Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás un novio amante, y que al unir sus corazones harán morir mis ilusiones. Ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría, dentro su alma está gritando Ave María.
Mentira. Antonio Prieto fue un cantante y actor chileno muy popular internacionalmente durante la década de 1950 y 1960, en Latinoamérica y algunos países de Europa. Durante su carrera, llegó a grabar más de 1000 canciones, siendo la más exitosa y recordada esta interpretación que escuchamos, La Novia, canción que se convirtió en su tema insignia.
Ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría, dentro su alma está gritando Ave María.
Aumenta en un 20% la cantidad de accidentes automovilísticos atendidos en la región. Jalisco reporta 27 fallecimientos más a causa del nuevo coronavirus. La inmunidad contra el COVID-19 existe, pero no es absoluta, por lo que hay personas que se reinfectan. Escucharemos una producción al respecto. Impulsarán la creación de huertos urbanos en Jalisco. Refrendan el compromiso de erradicar la violencia al interior de las dependencias gubernamentales. Y en Señal Tecnológica hablaremos de unos girasoles microscópicos que mejoran el rendimiento de los paneles solares. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Qué gusto poder saludarles nuevamente desde este micrófono. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Diego León y Lupita Arceo. Les invito para que se queden con nosotros, ya que tenemos mucha información que compartir con ustedes. También les reitero la invitación que les hacemos todos los días para que se comuniquen a nuestra cabina, nos dejen sus comentarios, sugerencias, denuncias ciudadanas, incluso solicitudes, saludos o de felicitaciones, con todo gusto les atenderíamos. Los números telefónicos son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Enviamos un saludo a nuestra audiencia a través del 104.7 de frecuencia modulada, a quienes nos siguen a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/Colotlán, y desde luego a quienes nos siguen a través de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada. Comencemos con la información. Durante el último mes, los accidentes vehiculares incrementaron en la zona. Esto lo informa Protección Civil Municipal. Te escuchamos con la información que tienes preparada para nosotros, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días. Un gusto poder saludarte a ti y, por supuesto, a todo nuestro auditorio. Les comento que desde que comenzó la pandemia, desde la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, con sede en Villa Guerrero, implementaron perifoneos y brindaron recomendaciones a establecimientos y población en general con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19. Y aunque en los primeros meses de confinamiento los reportes para atender emergencias se habían mantenido estables, a partir de octubre la cantidad de accidentes automovilísticos que atendieron se incrementó, informó el primer comandante de la unidad, Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
En relación a los accidentes, pues fíjate que este mes de octubre y el inicio de noviembre estuvo muy activo, algo que nos preocupa porque se generaron algunos volcaduras, choques, que ordinariamente nosotros en un año no atendemos, ¿no? En este tiempo se registraron todos principalmente. En los datos que yo tengo son en los que nosotros hemos ido y hemos apoyado y atendido. Seguramente hay algunos otros que se han registrado por la carretera 23 que tiene Colotlán, algunos otros que se han registrado por allá en Huejuquilla. Pero te comento aquí en lo que es la carretera 702 y 701 que corresponde del crucero de la Botijilla hacia lo que es San Martín de Bolaños, que no estamos ubicados en Villa Guerrero. Nosotros hemos atendido un total de 7 accidentes graves, de ellos son 2 choques carreteros, 3 volcaduras, una salida de camino y un accidente en maquinaria agrícola. En este caso, el tener 7 accidentes de gravedad en un lapso de en un mes, pues estamos hablando de un aumento del 20-25%.
El saldo de algunos de los accidentes fue más allá de pérdidas materiales. El comandante explicó la causa más común de que se hayan presentado las volcaduras.
Sin duda, tiene que ver mucho la imprudencia. Hay que recordar que la carretera del crucero de la Botijilla hacia San Martín, en este año ha estado siendo reparada por personas que se están cambiando el asfalto y tiene demasiados cortes. De pronto la gente se desespera por esperar tanto tiempo. A veces los señalamientos no están bien ubicados o hay, de pronto hay gente que se desespera y se cruza sin que le corresponda su turno y son los que provocan este tipo de accidentes. Los resultados son 8 personas con lesiones de consideración, 3 fallecidos. De esos 3 fallecidos, 2 fallecieron en el lugar del accidente y otro falleció en el trayecto. Y un masculino que quedó amputado de una extremidad porque una maquinaria que andaba muriendo le agarró su brazo y prácticamente se la amputó. Entonces, pues son un par de accidentes y se han registrado en un lapso muy corto, del 10 de octubre al 7 de noviembre.
El comandante insistió en la prevención e invitó a ser prudentes al momento de conducir para evitar una fatalidad.
Pues las medidas siguen siendo las mismas, lo que sí tenemos que ser más repetitivos para que la gente entienda, ¿no? Y a la vez sumar las recomendaciones también para las personas que se dedican al tema de la reparación de carreteras, que pongan más atención en lo que son los abanderamientos, en los tiempos que dejan a las personas ahí esperando el cruce. De pronto te hacían pasar por la máquina que va soltando el asfalto y pasabas muy cerca de rayar la máquina o que te rayaran tu vehículo o bordeando la orilla. De pronto la gente anda paliando ahí, quitando las piedras y pasas tú muy cerquita, si no te detienes y no se quitan. Entonces son recomendaciones para todos, ¿no? Para nosotros, cuando veamos que están trabajando en carreteras, hay que extremar las medidas que sean necesarias, disminuir la velocidad, ser pacientes, prudentes.
Finalmente, el entrevistado agregó que es importante que al momento de hacer una reparación o construcción de una obra, se señalice debidamente. Con ello se evitan los accidentes automovilísticos. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita, pues así las cosas respecto a estos reportes que han atendido desde la Unidad de Protección Civil Estatal. Desafortunadamente, pues bueno, se habla de 3 fallecimientos y una persona que le tuvieron que amputar una extremidad y también, bueno, algunos lesionados de consideración.
Gracias, Gonzalo, por esta información. La mayoría de los accidentes pueden prevenirse. Se nos han dado a lo largo del tiempo tantas recomendaciones para ello. Y en efecto, una de las cosas que es importante es la de señalizar debidamente. Cualquier vía de circulación es importante que esté señalizada, pero con mayor razón cuando se están haciendo reparaciones, cuando hay grava suelta, en fin. La precaución también por parte de los conductores, la prudencia, es fundamental. Y esto incluye desde la revisión frecuente de los vehículos, no rebasar los límites de velocidad, una serie de cosas, ¿no? Que es importante tener presentes, asumir y ser conscientes de que cualquier acto imprudente que realicemos o de que situaciones como estas de reparaciones de caminos puede propiciar un accidente, pues con mayor razón ser conscientes de que esto puede costarle la vida a la gente, en este caso la persona que perdió una extremidad. Lamentable recibir ese tipo de noticias, saber qué suceden. Todos estamos, o más bien nadie está exento de sufrir un accidente, pero mientras se tomen todas las precauciones, creo que el riesgo puede ser menor y pues eso, ¿no? Ser muy conscientes y sobre todo esta parte en la que por irresponsabilidad ocurren los claro. accidentes.
Incluso sí, el comandante llama mucho a la prudencia y que incluso, bueno, pues él también menciona, ¿no? Fue un tiempo muy corto, prácticamente un mes, donde ocurren pues toda esta serie de accidentes que son muchos. Él dice, comparado con todo el año, pues son muchos, ¿no? Este aumento es considerable. Entonces, pues la prevención ante todo y por supuesto, pues evitar una fatalidad.
Exactamente, Gonzalo. Pues gracias por esta información que nos compartes. Y bueno, pues nos vamos ahora con otra información que tienes para compartirnos. Jalisco reporta 27 fallecimientos más a causa del nuevo coronavirus. Te escuchamos con los detalles de esta información.
Gracias, Anita. La entidad jalisciense se mantiene estable en cuanto a la tasa de casos confirmados de COVID-19. Entre cada 100.000 personas que habitan su territorio, son 1.305 los que confirmaron o tuvieron la enfermedad. Esta cifra coloca a Jalisco en el sexto lugar nacional, por debajo de la Ciudad de México, que ocupa la primera posición con 2.120 contagios confirmados por cada 100.000 habitantes, y por debajo de Nuevo León, Baja California Sur, Tabasco y Sonora. Cabe resaltar que solo Nuevo León y Jalisco tienen un sistema alterno para identificar los casos de COVID-19. A partir de la realización de un mayor número de pruebas que las solicitadas por el gobierno federal, el cual utiliza el modelo de muestreo en unidades centinela y de la búsqueda activa de casos sospechosos. De esta manera, con los contagios reportados por el sistema radar, Jalisco es el sexto lugar nacional de incidencia de casos confirmados, mientras que de tomar en cuenta el modelo de unidades centinela, se encuentra en la posición 29 en todo el país, con 469 casos confirmados. Gracias al sistema radar, en el estado de Jalisco se han confirmado 70.303 casos más, realizando tanto pruebas PCR en tiempo real como pruebas serológicas. Sin embargo, en Jalisco, como en el resto de México, la pandemia sigue activa y, por lo tanto, es necesario que la población participe en su control, adoptando las medidas preventivas. La Secretaría de Salud Jalisco invita a permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas, esto puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, evitar lugares cerrados, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificó el primer enfermo en el estado de Jalisco, ha acumulado 110.380 casos confirmados que se han detectado gracias al sistema radar. Con los 27 fallecimientos notificados el 25 de noviembre, el estado suma 4.681 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2, de las cuales 4.589 corresponden a residentes de 110 municipios de Jalisco y 92 a residentes de otras entidades del país que fallecieron en territorio jalisciense. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 224.372 casos a la fecha. Del total de casos confirmados en la entidad, el 90% son ambulatorios. Esto quiere decir que son atendidos con aislamiento en su domicilio por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos y 10% ha requerido hospitalización por COVID-19. La Secretaría de Salud Jalisco insiste en no bajar la guardia. Ante casos sospechosos, comunicarse a los call center a su disposición y si es necesario se dará cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El número de la Universidad de Guadalajara al que usted se puede comunicar es el 33 35 40 30 01, repito, 33 35 40 30 01, y el call center de la Secretaría de Salud Jalisco es 33 38 23 32 20, nuevamente 33 38 23 32 20. Además, puede consultar el sitio coronavirus.jalisco.gov.mx, donde hay datos, gráficas y recomendaciones para prevenir y dar atención de COVID-19 en la entidad jalisciense. Las cifras hasta el último reporte, que es del 25 de noviembre, en cuanto a nuestra región, el norte de la entidad, pues bueno, Colotlán está a la cabeza en cuanto a casos confirmados y acumulados con 459. Este último reporte da cuenta de 5 casos nuevos, Huejúcar con 52 y también con 6 casos nuevos, Chimaltitán acumula 38, Mezquitic 34, Huejuquilla el Alto 33, Bolaños 31, Totatiche 27, Santa María de Los Ángeles 24, San Martín de Bolaños 12 y Villaguerrero 4. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues 11 casos nuevos en la zona norte, distribuidos entre Colotlán y Huejúcar. En esta ocasión, Huejúcar es el que presenta más casos, que serían 6 nuevos, Colotlán solamente 6, pero lamentablemente pues esto sigue al alza.
Así es, los casos siguen en aumento y pues bueno, estos dos municipios, Colotlán y Huejúcar, van a la cabeza en cuanto a casos acumulados.
Exactamente. Y Chimaltitán ha estado ahí, ¿te acuerdas? Que ha estado subiendo, bajando, pero sigue en los primeros lugares, lamentablemente. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a nuestra primera pausa, pero en breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, la inmunidad contra el COVID-19 existe, pero no es absoluta porque hay personas que se reinfectan y escucharemos una producción al respecto. Impulsarán la creación de huertos urbanos en Jalisco.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 26 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Silvestre. En 1504, en España, muere, probablemente de vasculitis, la reina Isabel I, llamada la Católica, reina de Castilla y de León desde 1474 hasta 1504, también reina consorte de Sicilia desde 1469 y de Aragón desde 1479. Tuvo enorme influencia en la vida política, cultural y religiosa. Nace el 22 de abril de 1451. En 1820 nace Ezequiel Montes Ledesma, abogado, catedrático, diputado local, diputado federal, secretario de Estado, secretario de Relaciones Exteriores y embajador de México en el siglo XIX. Siempre defendió al presidente Juárez y participó activamente en las leyes de reforma. Murió el 5 de enero de 1883. En 1919, en Nueva York, Estados Unidos, nace el que será destacado escritor de ciencia ficción, Frederick Pohl, con auténticos clásicos de este género como la obra satírica Mercaderes del Espacio, que narra un mundo gobernado por las agencias de publicidad. Muere el 2 de septiembre de 2013.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 26 centavos y se vende a 20 pesos con 34 centavos. El euro se compra a 23 pesos con 23 centavos y se vende a 24 pesos con 3 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Les comento que las reinfecciones por COVID-19 son reales y también ponen en riesgo la vida de las personas. Así lo precisa un experto en el tema y justamente vamos a escuchar una producción especial que nos ha preparado mi compañera Lupita Arceo, en la que se aborda este y otros detalles relacionados con el COVID-19.
El COVID-19 es una enfermedad infecciosa originada por el virus SARS-CoV-2, pero seguramente eso ya lo sabe, como también sabe que se trata de un padecimiento que empezó a cobrar relevancia a partir del brote que se presentó en China durante 2019 y que se ha extendido en todo el mundo, afectando a más de 58 millones de personas. La facilidad con la que se transmite el virus y las complicaciones que genera, sobre todo en personas con alguna comorbilidad, ha sido tema de análisis constante, abordado primordialmente por especialistas de la salud. Todos somos susceptibles a desarrollar la enfermedad. Sin embargo, hay condiciones que determinan la severidad de los síntomas, así como las complicaciones en el organismo, detalla el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director de disciplinas clínicas en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
El inóculo viral es precisamente la cantidad de virus que pueden generar el contagio. Ya cuando hablamos de carga viral es la concentración del virus en determinado tejido corporal o en determinado líquido corporal. Pero aquí entonces estamos hablando de inóculo viral. Y es correcto, el hecho de que exista protección con cubrebocas y que la infección ocurra con una menor cantidad de inóculo viral puede modificar también la gravedad de la enfermedad. Por ahora, esto sigue siendo hipotético en el COVID-19, porque hay pacientes que pueden tener infección con un inóculo menor y desarrollar gravedad, y también puede ocurrir lo contrario, con una mayor cantidad de inóculo, una enfermedad leve o moderada.
La literatura médica revela que el uso de cubrebocas reduce hasta en un 90% el riesgo a infectarse porque inhibe la cantidad de virus que podemos recibir, lo que en términos clínicos se conoce como inóculo viral. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud tiene un estimado de más de 37 millones de personas recuperadas, aunque esto no significa que adquirieron la inmunidad deseada.
Hay diversos estudios en la literatura internacional que nos hablan de pacientes que han tenido reinfección por SARS-CoV-2. Tenemos múltiples reportes, incluso alrededor de 200, 250 reportes en la literatura que nos hablan de reinfección. Algunos de los pacientes, diría yo que 50% y 50%, tienen enfermedad más grave que la inicial, el otro 50% tienen enfermedad más leve que la inicial. Es decir, no hay un solo patrón clínico de los nuevos episodios de infección.
En ese sentido, el especialista de la Universidad de Guadalajara señala que no existe un patrón clínico que les permita explicar los síntomas de las personas reinfectadas y si estos signos serán o no graves. Su intensidad dependerá de la respuesta inmunológica del paciente, asegura.
Algunos son más graves y otros pueden ser más leves que el inicial.
Doctor, ¿y se ha estudiado o se tiene por lo menos una hipótesis de por qué ocurre esto?
Bueno, la hipótesis es la siguiente. Primero, ¿por qué alguien se puede reinfectar? Se puede reinfectar porque el sistema inmune durante el episodio inicial pudiera no haber sido suficiente, tanto desde el punto de vista de anticuerpos como de células de memoria, y por ese motivo haber ocurrido una segunda infección. En cuanto a la hipótesis de por qué podría ser más grave un segundo episodio, se estima que en algunos pacientes, cuando tienen de nuevo contacto con el virus responsable de COVID-19, que es el SARS-CoV-2, se vuelve a despertar la respuesta inmune. Pero frecuentemente, durante un segundo episodio de la infección, la respuesta inmune puede ser más agresiva que durante el primer episodio, y la respuesta inmune agresiva, cuando es excesiva, está dada por una serie de proteínas, sustancias conocidas como citocinas proinflamatorias. Y esas citocinas proinflamatorias pueden generar mayor inflamación y mayor gravedad de la enfermedad. Entonces, la hipótesis de por qué un segundo episodio puede ser más grave se piensa que está dado precisamente por una hiperactividad de la respuesta inmune durante un segundo episodio, mediada por una tormenta de citocinas proinflamatorias.
La respuesta inmunoinflamatoria del paciente, la existencia de otro padecimiento y los factores de riesgo que poseen juegan un papel primordial en el desenlace de la enfermedad, y aunque las reinfecciones sean casos excepcionales, no hay que bajar la guardia, señala.
La recomendación que siempre hacemos a los pacientes de que no se confíen por el hecho de haber tenido COVID-19, considerar que ya tienen un pasaporte de inmunidad, porque pueden caer en el caso de una reinfección que puede ser más grave que la inicial. La recomendación es que quien haya tenido COVID-19 siga cuidando como lo hace o mejor que el resto de la población, porque no hay una garantía absoluta de inmunidad por ahora en quienes han tenido COVID-19.
La pandemia ha generado una diversidad de hipótesis basadas en el seguimiento de los casos. En los primeros días de la emergencia sanitaria se hablaba de un periodo de 3 meses de inmunidad, un supuesto que se ha modificado, comenta el investigador.
Se hablaba de 3 o 4 meses porque era el tiempo que había transcurrido en el grupo de pacientes que llevaban este seguimiento. Esos pacientes se han seguido a lo largo de estos últimos meses y muchos de ellos han seguido teniendo anticuerpos positivos. Se habló de 3 o 4 meses, pero porque ahí iba el corte del seguimiento de esos pacientes. Era el tiempo que habían tenido desde su primer episodio de COVID-19. Pero son pacientes que han seguido a lo largo de estos últimos meses estudiándose en búsqueda de la presencia de anticuerpos y de otras células de memoria del sistema inmune. Es probable que esta inmunidad permanezca no solamente meses, puede ser que permanezca durante años, pero el seguimiento todavía no es de años, lógico, porque esta enfermedad, recordemos que tiene nada más 1 año de existir, ¿verdad?
En el contexto local, y según datos de la Región Sanitaria 1 Norte, se tiene un estimado en la zona de 344 pacientes recuperados y 18 que han requerido de una segunda valoración médica por presentar secuelas de la enfermedad. Se trata de un síndrome que suele presentar hasta el 30% de las personas infectadas por el nuevo coronavirus.
Se puede presentar una recaída clínica en pacientes en los que, incluso aunque el virus ya no esté presente, dejó secuelas y puede tener empeoramiento o agravamiento de su sintomatología en la fase conocida como post-COVID. El virus ya no está, pero dejó el daño en muchos órganos y sistemas, y los pacientes pueden agravarse desde el punto de vista respiratorio, hematológico, cardiológico, etcétera. Esa es una recaída clínica, esté o no ya presente el virus, porque el virus pudo haber desaparecido ya durante los primeros 15 días o 21 días de la enfermedad, y sin embargo el paciente seguir gravemente enfermo por las secuelas que este microorganismo puede generar.
El 80% de los pacientes con síndrome post-COVID experimentan palpitaciones, dolor de pecho, mareos, alteraciones neurocognitivas, hipertensión o fatiga extrema aún 3 meses después de su recuperación.
Cuando estamos hablando de un síndrome post-COVID, estamos hablando de síntomas remanentes que pueden quedar durante periodos variables de tiempo, que pueden manifestar todavía cansancio, debilidad, pueden manifestar todavía episodios intermitentes de dolor de cabeza, episodios intermitentes de olvido o amnesia, episodios intermitentes de falta de concentración mental, pueden manifestar todavía episodios de dificultad para jalar aire de manera profunda, y algunos de ellos lo que manifiestan con mucha, mucha frecuencia, bueno, ya lo había dicho, es falta de concentración mental. Algunos autores le han llamado a esto el síndrome de humo cerebral o fog brain. Entonces, esos son los principales síntomas que pueden permanecer durante todavía hasta 3 meses de haber ocurrido un episodio de COVID-19.
El director de disciplinas clínicas aclara que los fallecimientos en esta fase son nulos y que las personas que estuvieron hospitalizadas son quienes suelen experimentar con mayor frecuencia este síndrome. Sin embargo, la evidencia médica revela que nadie, absolutamente nadie, está exento de enfermarse o reinfectarse.
La inmunidad contra COVID-19 sí existe, y de hecho pensamos que protege a la mayor parte de los pacientes, pero no es absoluta, porque sí existen pacientes que pueden tener reinfecciones por COVID-19, y por eso la recomendación es que sigamos protegiéndonos. Las reinfecciones son algo no frecuente, son excepcionales, pero existen. Entonces, no podemos garantizar al 100% que alguien que ya tuvo COVID no pueda tener un nuevo episodio, una nueva infección por SARS-CoV-2.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Al cerebro le gusta estar en casa. Llegar a casa y decir aquello de hogar, dulce hogar, parece más certero que nunca. Así lo atestigua un estudio realizado por neurocientíficos de la Florida Atlantic University en Estados Unidos. Los investigadores realizaron una serie de experimentos con roedores cuyas conclusiones apuntan claramente a que la sensación de seguridad y comodidad que ofrece un entorno conocido como el hogar conduce a una profunda liberación de neurotransmisores ligados al placer en el núcleo accumbens del cerebro, una zona con una estrecha relación con los aspectos emocionales y motivacionales. No hay otro lugar como el hogar, decía Dorothy en la inmortal película El Mago de Oz, y es que los científicos han comprobado que la vuelta a casa impulsa la liberación de dopamina. La dopamina es fundamental para el control motivacional o para dirigir comportamientos que buscan recompensa, entre otras cosas. La liberación de dopamina en el núcleo accumbens de humanos y roedores es una zona cerebral que media tanto en las recompensas naturales como en las sustancias adictivas. La actividad de las neuronas que impulsa la liberación de dopamina es sensible a ciertos estímulos, y en el estudio que acaba de presentar los científicos de la FAU revelan que el simple hecho de volver a casa es el empuje perfecto para la liberación de dopamina, y la respuesta es similar a la que se genera con una dosis de cocaína, apuntan los autores. Para el estudio, los investigadores utilizaron una técnica sensible conocida como fotometría de fibra para captar los cambios de segundo a segundo en la dopamina en el núcleo accumbens de un grupo de roedores, evidenciando una vez más la importancia del sistema cerebral en el abuso de sustancias, pues la adicción es la clave para los placeres cotidianos. Nuestros datos proporcionan una clara evidencia de una base bioquímica para las propiedades de refuerzo del retorno de la jaula doméstica. Esta simple manipulación ambiental puede proporcionar un enfoque mínimamente invasivo para eliminar aspectos de los circuitos de recompensa conectados a reforzadores naturales, fundamental para la supervivencia, comenta Randy Blackley, autor principal del trabajo. Según los investigadores, este hallazgo podría tener una aplicación directa en el diseño de nuevas estrategias terapéuticas y farmacológicas para tratar enfermedades relacionadas con la incapacidad de sentir placer. Creemos que monitorear la liberación de dopamina provocada por la jaula en el hogar proporciona un paradigma simple pero poderoso para el estudio de cómo los eventos genéticos y de la vida pueden conducir a una incapacidad para sentir placer, una característica importante de los trastornos del estado de ánimo y una prueba simple de la eficacia de los medicamentos u otros tratamientos, expone Blackley. Como no podían preguntarles a los ratones si se sentían mejor o más seguros en un entorno conocido, examinaron los aumentos repetidos de dopamina al ser trasladados de una cámara de plexiglás a una jaula limpia, con ropa de cama natural, que coincidía con la que habían estado viviendo hasta antes del experimento. Nos sorprendió lo confiable que era la manipulación para evocar la liberación de dopamina, particularmente cuando se coloca en el contexto de un aumento mínimo o nulo de la dopamina cuando los ratones fueron trasladados de la jaula a la cámara de prueba. Estamos emocionados de ver ahora si los modelos genéticos de trastornos cerebrales que estudiamos tendrán un impacto en este efecto, concluye el especialista. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Impulsarán la creación de huertos urbanos en Jalisco. Te escuchamos con esta nota, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Los huertos urbanos sirven para incrementar la calidad de vida de la población, estableciendo una relación entre el medio urbano y el natural, fomentando la biodiversidad y la conectividad ecológica de los hábitats que benefician el equilibrio de los ecosistemas. En conjunto con algunas secretarías del gobierno de Jalisco, desde la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, ASICA, impulsarán una norma para la creación de espacios de esta índole, compartió Francisco García García, director de gestión agroalimentaria en la SICA.
Próximamente se va a emitir una norma para lo que es la implementación, el uso y la utilización de los huertos urbanos, además de huertos escolares. Efectivamente hay no solamente un beneficio nutricional de acceso a alimentos, de acceso productivos baratos para traer alimentos más baratos a la mesa, sino a través de un esquema y un planteamiento, como decía antes, con visión integral, vía programas de cultura. Lo que queremos es que la gente pueda utilizarlo como en otros contextos de otros países y ciudades.
El contexto de la pandemia ha sido crucial para reconocer la importancia de los huertos urbanos, mismos que también pueden ser instalados en los hogares o espacios de trabajo. García García explicó que se trabaja de manera multimodal para que la norma pueda ser una realidad.
FACICA, junto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de Jalisco, lo que hemos hecho es venir trabajando con otras instituciones estatales, como son el INEPLAN, como es la SENADED, y otras instituciones de la Secretaría de Educación, en el sentido de crear una cultura y facilitar la implementación de lo que es la agricultura urbana a través de huertos urbanos y huertos escolares. De esta manera traemos una disponibilidad y una accesibilidad de forma urbana directamente a la mesa de los ciudadanos y sobre todo de la gente más necesitada y en estatus de mayor pobreza.
El entrevistado explicó que se buscará la manera de dotar de tecnología, capacitación técnica e información para que en los hogares, escuelas y espacios deseados se pueda emprender un proyecto de cultivo.
Llevar esa información tecnológica que sea accesible a la ciudadanía y quien quiera y pueda, de manera ordenada, pueda hacer sus huertos urbanos en lugares muy modestos, en superficies muy modestas. Para eso se instalarán talleres, tecnología, ayudas para que la gente pueda hacer crecer sus verduras, sobre todo en esos pequeños espacios, así como en azoteas, que también es otra de las modalidades, azoteas verdes. Y de esa manera la gente ya no tiene que estar dependiendo al 100% de ir al súper a hacer la compra, sino que con tal de que llevemos un alivio, una mejora de un 20-30% en el consumo, ya es debe de considerarse como algo notable.
El funcionario de la ASICA concluyó invitando a la población a emprender un huerto urbano o familiar y en cuanto se dé a conocer la norma, utilizarla para conocer más sobre sus cuidados y usos. Anita, esta es la información y pues bueno, qué mejor, ¿no?, el contexto de la pandemia para aprovechar el estar en los hogares, este aislamiento, el confinamiento, para poder emprender un proyecto, un huerto familiar, un huerto urbano, y en este caso, pues, como coloquialmente dice, ¿no?, matar dos pájaros de un tiro.
Exactamente, Gonzalo, y hay que ser conscientes de que no se necesita un gran espacio. Quienes lo tienen, afortunadamente, pueden aprovecharlo de una mejor manera, pero quienes no, pues podemos recurrir a siembra en macetas y hay buenos resultados, además de que es muy gratificante decir, híjole, por ejemplo, voy a preparar una sopita y necesito cilantro, voy por el cilantro de mi maceta, excelente, ni siquiera tienes que salir a la tienda, no sé, cilantro, cebolla, jitomate, etcétera, ¿no?
Incluso las azoteas también.
Y es terapéutico,
también,
sí,
las azoteas es otro espacio donde también es muy fácil.
Propicio.
Pues, para poder producir tus propios cultivos.
Exactamente. Realmente es muy gratificante, pero también, como lo decía, terapéutico. Te distraes, inviertes tus energías, tu tiempo en algo que vale la pena, de lo que verás resultados y que, por supuesto, será muy satisfactorio. Gracias, Gonzalo, por esa información que nos compartes. Vamos a hacer nuestro último corte de estación.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Continuamos con la información. A continuación les invito a escuchar Señal Tecnológica, en donde Diego León nos hablará de girasoles microscópicos que mejoran el rendimiento de los paneles solares.
Señal Tecnológica. Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Girasoles microscópicos para mejorar los paneles solares. Los futuros paneles solares podrían estar dotados de unas estructuras microscópicas capaces de hacer un seguimiento de la luz, mejorando así su rendimiento y producción eléctrica. Las almohadillas de las patas, notoriamente pegajosas de las salamanquesas, están cubiertas por estructuras microscópicas parecidas a pelos, cuya composición química y física y alta flexibilidad permiten al lagarto agarrarse a las paredes y techos con facilidad. Los científicos han tratado de replicar tales microestructuras dinámicas en el laboratorio con una variedad de materiales, incluyendo elastómeros de cristal líquido, SL. Los SL son redes gomosas de grupos de cristal líquido adheridos que dictan las direcciones en las que los SL pueden moverse y estirarse. Hasta ahora, estos compuestos sintéticos han sido capaces de deformarse en solo una o dos dimensiones, limitando las capacidades de las estructuras para moverse a través del espacio y tomar diferentes formas. Ahora, un grupo de científicos del Instituto WIS de Harvard para la Ingeniería Inspirada Biológicamente y de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas John Paulsen han aprovechado los campos magnéticos para controlar la estructura molecular de los SL y crear formas poliméricas microscópicas tridimensionales que pueden ser programadas para moverse en cualquier dirección en respuesta a múltiples tipos de estímulos, entre ellos la luz. El trabajo del que se informa en la revista PNAS podrían conducir a la creación de varios dispositivos útiles, incluidos paneles solares, que sigan al sol para mejorar la captación de energía. Lo que es crítico de este proyecto es que somos capaces de controlar la estructura molecular alineando cristales líquidos en una dirección arbitraria en el espacio tridimensional, permitiéndonos programar casi cualquier forma de la geometría del propio material, dijo el primer autor, Yuxian Yao, que es un estudiante de posgrado en el laboratorio de Johanna Heisenberg. Los elastómeros de cristal líquido se deforman en respuesta al calor y la forma que toman depende de la alineación de sus elementos cristalinos internos, lo que puede determinarse exponiéndolos a diferentes campos magnéticos durante la formación. Las microestructuras creadas por el equipo de Yao y Heisenberg están hechas de SL fundidos en formas arbitrarias que pueden deformarse en respuesta al calor, la luz y la humedad, y cuya reconfiguración específica está controlada por sus propias propiedades químicas y materiales. Los cambios de forma programados podrían utilizarse para crear mensajes cifrados que solo se revelarían cuando se calentaran a una temperatura específica, actuadores para pequeños robots blandos o materiales adhesivos cuyo carácter adhesivo puede ser activado o desactivado. El sistema también puede hacer que las formas se doblen de forma autónoma en direcciones que normalmente requerirían la entrada de algo de energía para lograrlo. Por ejemplo, se ha demostrado que una placa SL no solo se somete a la flexión tradicional, fuera del plano, sino también a la flexión o torsión dentro del plano, así como la elongación y la contracción. Además, se pueden lograr movimientos únicos exponiendo diferentes regiones de la estructura SL a múltiples campos magnéticos durante la polimerización, que luego se deformarían en diferentes direcciones cuando se calentaran. El equipo también puede programar sus formas de SL para reconfigurarse en respuesta a la luz incorporando moléculas de enlace cruzados sensibles a la luz en la estructura durante la polimerización. Entonces, cuando la estructura fuera iluminada desde una cierta dirección, el lado que estaba de cara a la luz se contrajo, causando que toda la forma se doblara hacia la luz. Este tipo de movimiento autorregulado permite que los SL deformasen su respuesta a su entorno y reorientarse continuamente para seguir automáticamente la luz, una función ideal para los paneles solares. Además, los SL pueden ser creados con propiedades de respuesta al calor y a la luz, de tal manera que una estructura de un solo material es ahora capaz de múltiples formas de movimiento y mecanismos de respuesta. Una aplicación emocionante de estos compuestos multirespuestas es la creación de paneles solares cubiertos con microestructuras que giren para seguir al sol mientras se mueve a través del cielo, como un girasol, resultando así en una captura más eficiente de la luz. La tecnología también podría formar la base de radios autónomas de seguimiento de la fuente, encriptación multinivel, sensores y edificios inteligentes. Elaborado con información de la página electrónica Noticias de Ciencia y Tecnología Amazings.
Breves informativas. Señal estatal.
Las dos fosas clandestinas más grandes halladas en el país durante el actual sexenio están en Jalisco. Según información de la Secretaría de Gobernación, en noviembre de 2019 se descubrió una de estas en la colonia El Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga. Luego de varios meses de trabajo forense en el lugar, los peritos extrajeron 171 cuerpos. La otra se localizó en octubre de este año en el fraccionamiento Los Sabinos, en El Salto, con 115 cadáveres, esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
En México, de enero a septiembre, se registraron 704 feminicidios, asesinatos por razón de género. La tasa de feminicidios es de 1,08 por cada 100.000 habitantes mujeres en México, esto según información del portal electrónico Canal 44.
Señal Internacional.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, informó que en 2019 al menos 4.640 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina, lo que implica un incremento del 31.5% respecto al año anterior, esto con información del portal electrónico El Occidental.
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos a todos el favor de su sintonía, que nos permitan acompañarles e informarles durante esta hora. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana a partir de las 9 de la mañana. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa. La noticia, donde estés.